La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Ayer me tocó comentar el partido que empataron en el Camp Nou Barcelona-Granada 1-1. Sobre la hora, sobre el final, minuto 89, cuando apareció el central uruguayo Ronald Araújo de cabeza, gracias a ese gol, a ese cabezazo, el Barcelona empató y rescató un punto ante el Granada, que la verdad no le sirve prácticamente de nada ese punto, muy poco. Es para decir, no perdió como local, simplemente para eso. Qué bien los jugadores uruguayos, como un joven como Ronald Araújo, por momentos se pone el equipo al hombro. Un defensor que había sido el mejor delantero, porque ya había cabeceado en algunas oportunidades, un par de cabezazos desviados, uno que atajó de manera estupenda el portero portugués, Luis Maximiano, y era cuando subía, cuando corría unos metros para pisar el área contraria, el hombre más peligroso. Pero eso transmiten, eso llevan en la sangre los futbolistas uruguayos, ese gen ganador que lo mostró ayer porque se puso como de centro delantero, se puso la 9, al igual que Piqué, que entró para jugar de 9. Y bueno, con centro por aquí, con centro por allá, el Barcelona empató un partido. 54 centros metió Barcelona en el área, 54. ¿Dónde está el tiki-tiki? ¿Dónde está el juego asociado? ¿Dónde está el toque y la devolución? ¿Dónde está el desequilibrio individual? ¿Dónde está el desborde? No, nada, no, no, nada de eso. Eso es trabajo. Y el culpable de todo eso es Ronald Koeman. Entonces hacemos la fase, metemos centros. Centros sobre el área. El problema es que el primer tiempo no tenía ningún cabeceador. Porque Piqué estaba en el banco de suplentes. Porque Luke de Jong, por cierto, lamentable lo de Luke de Jong. Limitadísimo lo de Luke de Jong. Pero es el hombre más alto que tenía en esa zona de ataque. Estaba en el banco de suplentes. O sea, metía centro por meter, porque no aparecía nadie para cabecear. Con suerte, Frankie de Jong, que aparecía de la línea de volantes. Qué pobre lo de Barcelona. Ya está, lo de Ronald Koeman ya está. Me hace recordar y encuentro un paralelismo con el tema Víctor Manuel Vucetich y Chivas. Encuentro un paralelismo cuando hay un técnico que nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Y él declara lo que puede declarar y declara defendiendo. Como decía Vucetich en su momento, Chivas tiene jugadores mexicanos y es una gran desventaja porque no juega con extranjeros. Dice el Ronald Koeman, es lo que es, tenemos un plantel limitado y tengo que apostar a jóvenes. O sea, encuentro estas similitudes, pero ya Ronald Koeman no lo quiere nadie. Lo mejor para Barcelona hoy, y sé que hace días opinaba otra cosa, pero opinó otra cosa después que perdió ante el Bayern. Hoy es despedirlo, ya está, deshacerse del Ronald Koeman. Llegar a un acuerdo económico, intentar pagarle la menor cantidad de dinero posible, rescindir el contrato y adiós. Porque acá hay una situación, no hay apoyo de nadie, ya nadie quiere al Ronald Koeman. Es cierto que Barcelona ha bajado porque si hay un equipo que ha hecho malas cosas, se llama Fútbol Club Barcelona. Si usted quiere escribir un libro, ¿cómo administrar mal un equipo de fútbol? Escríbalo. Pero copie simplemente todo lo que hizo Bartomeu y Laporta. Simplemente haga un copy-paste. Copie todo eso y lo pone en un libro. Y le va a quedar un libro espectacular. El bestseller. Porque si ha habido un equipo que hizo malas cosas, sí ha sido Barcelona. Todo mal, todo mal. Ayer veía en el banco de suplentes, uno veía el banco de Barcelona, 9 jugadores. Es cierto que tiene ausencias por lesión. A Dembélé, a Braithwaite, a Ansu Fati, a Agüero, todos delanteros, por cierto. A Jordi Alba, lateral por izquierda, y a Pedri. Neto, Iñaki Peña, arquero suplente. Y después, escuchen bien, Gerard Piquet, defensa central. Clement Lenglet, defensa central. Oscar Mingueza, defensa central. ¿Puede jugar como lateral? Sí, puede jugar como lateral, pero también es defensa central. Y Samuel Umtiti, defensa central. O sea que en un banco de suplentes de 9 futbolistas, de 9, pongo 2 arqueros y 4 defensas centrales. Se me quedan 3 puestos, que eran para Gaby, para Ricky Puig y para Luke de Jong. O sea, está mal armado el plantel. Está mal armado este plantel. Porque uno dirá, bueno, pero los delanteros están lesionados. Sí, es verdad, están lesionados. ¿Y los mediocampistas? ¿Dónde están los mediocampistas? Los hombres del medio que pueden ser recambio, sacando a Pedro que está lesionado. Después no hay más. No hay más. ¿Por qué teniendo tantos centrales no dijeron a algún equipo en el mundo? ¿Nadie quiere a Samuel Umtiti? ¿Nadie quiere Umtiti? ¿Lo cambio mano a mano? No importa el jugador que me dan, un mediocampista, mano a mano. Tenían a Pjanic, se desprendieron de Pjanic. A Trincao, vendieron a Trincao. No eran fenómenos, ¿eh? No eran fenómenos. Pero como había que deshacerse de contratos, afuera uno y otro y otro y otro y otro. Qué pésima que ha sido la conducción de los dirigentes del Barcelona. Y Ronald Koeman, él como técnico, podría haber sacado el barco a flote. Podría haber logrado mantener un equipo más o menos competitivo para ganarle al Granada. Ojo, ¿eh? Acá no pedimos que le gane al Bayern Múnich. Que le gane al Granada, por lo menos para eso. No, ni al Granada le alcanza. Y no perdió de casualidad. Sí, no perdió de casualidad. Y Granada era de punta para arriba, aguantar, aguantar, aguantar. ¿Saben cuántas pelotas Monchu terminó metiendo un pelotazo para nadie? Pero para nadie. No llegaba ni a Jorge Molina ni al propio Luis Suárez, que lo reemplazó el delantero colombiano. Y fácil, 5 o 6 pelotas. Donde, por tiempo, por tiempo. Donde le pegaba para arriba para sacarla lejos, cerca del banderín del córner, para que la vuelva a tener Barcelona, para que lo vuelva a atacar Barcelona. O sea, lo de Granada fue un equipo que se limitó a defender, a aguantar, a hacer tiempo y a cortar. Pero no se le cayó una idea futbolística a Barcelona. Cuando un equipo se defiende con mucha gente, hay que buscar la pared, toque y devolución, hay que buscar mucho el desborde. Y no lo hizo, lo hizo mal. Se repitió, fue realmente un conjunto perdido, desorientado. Tan desorientado como está Ronald Koeman. Se le terminó el crédito, se le terminó el tiempo. Porque entiendo que es un Barcelona que no tiene el plantel que supo tener. Pero vamos a pensar y analizar un poquito. Tiene un arquero top como Ter Stegen. Defensas centrales le sobra, porque ya le mencioné los suplentes, más Araujo, más Eric García, tiene a Piqué, tiene a Serginho Dest, tiene a Jordi Alba, son buenos laterales a nivel mundial, tiene a Busquets, un volante central con recorrido, con experiencia, Frenkie de Jong, un notable volante de ida y vuelta, o sea, tiene para competir. El propio Pedri es futbolista de selección española y delante tiene recursos, porque lo tienen Ansu Fati, lo tienen Dembélé, independientemente de que hoy estén lesionados algunos. Tiene a Memphis Depay. O sea, tiene jugadores. Por lo menos para competir y dejar otra imagen. No para simplemente mandar mensajes. Esto es lo que hay. No tenemos nada. Y no tenemos que arreglar con esta situación. La suma de malas decisiones. La suma de malas decisiones. Han llevado a esta situación. Y la suma, dentro de esas malas decisiones, de traer a un Ronald Koeman. Que nunca consiguió nada como técnico. Tiene un pasado grandioso como exfutbolista del conjunto catalán. Sí, un pasado grandioso, pero como jugador, como técnico, ¿dónde lo tenemos que remontar? ¿Qué encontramos en el pasado de Ronald Koeman para decir sí, era el técnico del Barcelona? Por algo el torneo pasado, en las grandes finales, en los partidos importantes, en los partidos decisivos, en los encuentros clave, los perdió todos. Todos los partidos importantes los perdió. Cuando enfrentó a un Real Madrid, a un Atlético Madrid, si no lo perdía, lo empataba. O cuando enfrentó en Champions al PSG. Así le ha ido a este Ronald Koeman. En las finales falla. En los partidos importantes falla. Porque entiendo que no tiene el plantel de otro tiempo, pero muchas veces con un buen planteamiento, con una buena idea, sabiendo potenciar las virtudes que tiene el equipo, sabiendo disimular defectos, trabajándolos, se consigue levantar un equipo. Pero acá no lo va a levantar ni de casualidad este Barcelona. Porque aparte, hay algo fundamental que es lo siguiente. Que acá no hay que echar la culpa a Ronald Koeman. Por más que ya se agotó su crédito en este Barcelona. Que lo fundamental es que el dirigente, el presidente, dígase en el pasado Bartomeu, en el presente Laporta, y el resto de la comisión directiva, tienen que ir y apoyarlo. Ronald, ¿estás bien? Tranquilo, estamos apoyando. Hay una idea, hay un proyecto, hay un camino para transitar. Vamos despacio, entendemos esto. le tienen que ir alimentando el ego, la confianza, la seguridad en su trabajo. Se lo tienen que ir alimentando el dirigente, porque sabe, cualquier técnico que si pierde le cortan la cabeza. Entonces, ante esa inseguridad, tiene que existir de parte del dirigente un respaldo. Que aquí es donde encuentro también cierta similitud con Chivas. Porque Peláez hace 3 semanas atrás sacó un tweet en un comunicado del club donde él decía que el técnico, si no ganaba, se iba, en pocas palabras. Donde acá había que mejorar y si no había que cambiar de técnico. O sea que no hay un respaldo en que no, el técnico va a seguir sí o sí. Pase lo que pase, el técnico sigue. Nunca salen a decir eso. Y nunca lo miran a los ojos a los técnicos y le dicen, ¿saben qué, señor? Usted le va mal. Pero ¿sabe qué? Lo voy a apoyar. Lo voy a apoyar. Usted es el técnico de Barcelona. O el técnico de Chivas, o el técnico del equipo que fuese en el mundo. No tienen valor para hacerlo. Para enfrentarlo, mirar a los ojos y transmitirle la confianza. Se pierde, hay que sacarlo. Y son los primeros en pensar en ese tema. Entonces, así es difícil para un técnico trabajar. Y como son técnicos que no tienen una confianza muy grande en ellos mismos, transmiten temores, inseguridades, que es lo que transmite constantemente Ronald Koeman. Entonces Piqué sale a decir, es lo que hay, y él repite, sí, es lo que hay. En vez de decir, no, muchachos, tenemos bajas, pero con lo que hay vamos a luchar. Y con lo que hay vamos a meternos en octavo de final de Champions. Nadie hoy pretende que Barcelona gane Champions. Nadie. Pero por lo menos en Champions tiene que llegar a los octavos de final del certamen. Sí, a los octavos de final. Tiene por lo menos que pasar de ronda. ¿No va a ser mejor que el Bayern Múnich? Claro que no. Muy posiblemente también pierda en Alemania y pierda los 6 puntos contra el conjunto teutón. Está dentro de lo lógico y entendible el resultado de una competición. Pero ganar al Benfica o al Dinamo Kiev para terminar segundo tampoco es nada del otro mundo. Y tiene plantel para eliminar a estos equipos. Aunque si sigue de esta manera, Barcelona no pasa la ronda de grupos. No la pasa. Por cierto, juega el miércoles 29 de septiembre un partido clave ante el Benfica. Clave, ¿eh? Porque si pierde en Portugal, el Benfica le saca 4 puntos. Y como están las cosas, perfectamente puede perder en Portugal. Pero tiene que haber objetivos, que es lo que muchas veces decimos en la vida. No solo ganar un campeonato. Tiene que haber objetivos. Entonces, el objetivo tiene que ser meterse en octavo de final de Champions. Y clasificar a la próxima Champions. Lo voy a decir hoy. Barcelona se queda fuera de la próxima Champions si sigue así. ¿Por qué? Porque el Real Madrid va a clasificar. Porque Atlético Madrid va a clasificar. Y después entran 2 equipos que perfectamente pueden clasificar. Sevilla, que ha sido muy regular, bastante regular, de la mano de Lopetegui, no para título, pero sí para estar arriba. Y Valencia, que cambió la cara este campeonato en comparación al torneo pasado. Si esos 4 se prenden, son regulares y se mantienen, Barcelona queda fuera de Champions. ¿Se imaginan un Barcelona que no le alcance para Champions? Estamos viviendo la historia que vivió el United, que se empezó a caer y llegó muy bajo. Estamos viendo la historia que pasó con el Milan, que es el mejor de Europa y el mejor del mundo, empezó a caer y no le alcanzaba ni para clasificar a Champions. Se tenía que conformar a veces, con jugar la Europa League. Y todavía el Milan no recuperó ese espacio perdido. Entonces, Barcelona está yendo por el mismo camino. Que se pongan los objetivos claros. Que pongan las cosas claras en su lugar. Que no busque títulos, pero sí por lo menos que busque recuperar una camiseta, una historia, una prestancia, una jerarquía ganada en muchos años. Pero la están tirando realmente por la borda, absolutamente a la jerarquía, a la historia, todo, rápidamente dejan una sensación de que el Barcelona es un desastre como equipo, como institución, más que un club, dice en el estadio, y es el lema tan utilizado, realmente qué lejos que está de eso. Es hora de tomar decisiones. Es hora que busquen un técnico, sea Xavi, sea Roberto Martínez, Xavi me gusta, para encarar un proyecto, pero un proyecto claro. Si van a ir con jóvenes, que vayan con jóvenes, que fortalezcan, respalden a los jóvenes, aunque el equipo esté mitad de tabla, pero que haya respaldo. Pero si van a ir con jóvenes, no contraten a Luke de Jong o no contraten al Kun Agüero, vayan con jóvenes. Si quieren un equipo competitivo, vayan con un equipo competitivo y a los jóvenes los van llevando de a poco. que elijan el camino, primero el técnico, después el camino para empezar a reconstruir un Barcelona que se cae a pedazos. Es así y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El futuro del colombiano James Rodríguez está en Qatar. Después de muchas idas y vueltas con su técnico, con Rafael Benítez, se va del Everton. Va a seguir su carrera en el Al Rayyan de Qatar. Por lo menos se va a marchar a préstamo hasta el final de la temporada. Va a desembolsar el club qatarí 8 millones de euros entre el cargo por el préstamo y el salario del exfutbolista del Real Madrid, del Mónaco, de Banfield, entre otros. Va a ser dirigido por Laurent Blanc, el técnico que fue subcampeón del mundo con Francia en el Mundial de Alemania 2006. Termina un martirio para el propio James Rodríguez en esta relación con el técnico Benítez y con un Everton donde le terminó quedando grande, donde nunca se consolidó, donde, como pasa muchas veces con James Rodríguez, empieza bien y termina mal. Empieza bien porque hay una motivación y da una sensación de sacrificio de él, de recuperar su nivel futbolístico, y después se va quedando, se va perdiendo, va desapareciendo. Le pasó en el Real Madrid, le pasó en el Everton, y ahora, ojalá que no le pase al conjunto catarí, pero ya es bajar la categoría yéndose al fútbol de Qatar. Y un James Rodríguez que aparte ya ha perdido su posición en la selección colombiana de fútbol, no es convocado por Reinaldo Rueda. Tendrá que jugar muy, pero muy bien, hacer una gran diferencia para llegar a la próxima Copa del Mundo. Muy posiblemente no juegue en Qatar 2022. Se quede fuera de la Copa del Mundo James Rodríguez. Y más allá que ya fue figura en el 2014 y fue goleador, es una lástima que un jugador con las condiciones, con el talento, con la técnica de James Rodríguez, tan rápido le diga adiós a su carrera. Porque le está diciendo adiós a su carrera. Se está despidiendo de su carrera. Juega con el nombre. Sí, un jugador que de repente aparece con amigos o con amigas en un bote en el Mediterráneo, con grandes compañías y fumando, alimentándose muy bien, tomando algo, pasándola bien. Y está bien, no tengo nada en contra de los jugadores que la pasan muy bien, que disfrutan la vida. Pero que haga una pausa en esta historia de disfrutar la vida. Todavía tiene cuerda como futbolista. Y para seguir como futbolista, esto de disfrutar la vida al máximo, tiene que esperar unos años, ya cuando se retire. Pero lo de James realmente en los últimos años ha dado pena. Ha dado pena. Entiendo que Zidane no lo quería y no lo respaldó, pero también hay que decirlo, dijimos siempre, hay que poner de ambas partes. Y James nunca puso lo que tenía que poner. Desde aquellas llegadas tardes a los entrenamientos, porque se iba de fiesta, desde aquel divorcio con su esposa, desde su comportamiento ya transmitiendo que no venía bien la cosa, que le gustaba mucho la fiesta, que le gustaba mucho la diversión. Y a todos nos gusta la fiesta, ¿eh? Y a todos nos gusta la diversión. Pero hay que saber marcar la línea, hay que saber hasta dónde llego, porque vive del fútbol y la carrera del futbolista es muy corta. Tiene 30 años y ya va camino a ser un exfutbolista. Porque el que no entrena al ritmo del resto, el que no juega, pierde un timing, pierde un ritmo, pierde una preparación que no la recupera después. No la recupera simplemente intentando entrenar durante 15 días consecutivos. Después facturas en el tema físico. El físico dice, ¿pero en qué estamos? Primero nos vamos de joda al Mediterráneo y ahora entrenamos y nos matamos, si es que lo hace James Rodríguez. Después vienen las lesiones. Vienen las lesiones. Hay que mantener un nivel de preparación. Hay que mantener al cuerpo siempre bien entrenado. Entonces, después se ven las consecuencias. Es lamentable el comportamiento que ha tenido James Rodríguez, que tuvo en aquel 2014 con los goles y el hecho de ser goleador el punto más alto de su carrera. Y le abrió la puerta en el Real Madrid, pero no la aprovechó. No la aprovechó. Por eso en el Bayern fue y volvió, y por eso la historia que ya conocemos de este gran futbolista, por lo menos en talento, en una gran zurda. Y ahí es donde a veces me molesta cuando vienen a criticar a Cristiano Ronaldo. Me molesta cuando vienen a criticar a Lionel Messi. Terminemos de criticar o de comparar a dos ganadores, a dos triunfadores, a dos tipos que se matan en la preparación. Cristiano, ni hablar lo que se mata, lo que se prepara, lo mentalizado que está. Messi también ha tenido un comportamiento ejemplar. Cambió su método de alimenticio, modificó algunas cosas, pero también a los 34 años uno, a los 36 años el otro, siguen marcando diferencias. Entiendo que hay muchos que están buscando, siempre buscando, que Messi que no rinde, que no es el mismo, que lo que pasó el fin de semana en el partido del PSG y que viene y que bla. Pero no tengo dudas que Messi en cualquier momento sigue marcando diferencias con goles importantes, termina siendo figura y va a llevar al PSG a cantidad de triunfos gracias a jugadas y goles de Messi. No tengo dudas. Y no tengo dudas que Cristiano va a potenciar al Manchester United fecha tras fecha, jornada a jornada, y lo va a hacer un equipo competitivo. No sé si ganará o no ganará algo porque va a ser difícil, pero sin embargo lo va a llevar lejos en Champions y en la Premier. La sola presencia de ambos futbolistas, porque están simplemente en chip futbolistas, en chip sacrificio, y ese sacrificio a la larga tiene su recompensa. Por eso terminemos de estar comparando qué hizo uno, qué hizo el otro, como intentando desmeritar al que se lo ubica o al que se lo pone un escalón por debajo. No, son dos reyes del fútbol. Acá lo que hay que hacer es criticar a los James Rodríguez y al resto de jugadores, como Hazard, por citar otro, que físicamente hace tiempo que no está bien, que intentó recuperarse, que se lo vio con unos kilos de más, y no se han matado ni se han sacrificado como tiene que sacrificarse un futbolista. Ese es el tema. Ese es el tema. A los ganadores, déjenlos en el lugar privilegiado, en el podio. Pero sí critiquemos a estos jugadores, porque lo de James realmente es una lástima. Hoy podría darle un salto de calidad a la selección de Colombia. Hoy podría ser un futbolista de la Premier haciendo diferencias en el Everton. Y no pudo con Ancelotti, no pudo con Rafa Benítez. Ya son muchos los técnicos que han pasado en diferentes equipos. Y ahí es donde uno dice, no pueden estar todos equivocados. Recuerdo tantas discusiones en la banda con Ricardo Mayorga defendiendo a James Rodríguez, que eran puros inventos. Y las historias que nos contaron, como aquella de la reportera colombiana, que no lo voy a contar, por supuesto, porque no viene al caso y porque tampoco uno tiene pruebas, pero gente de Colombia que nos contaba cómo James estaba pensando más en un coqueteo con alguien que se le acercaba y era mucho más importante eso que el trabajo que tiene que hacer un futbolista. Por eso hay jugadores y jugadores. Por eso hay jugadores que son exitosos en toda su carrera y otros que no. Por eso muchos quedan en el camino teniendo talento y teniendo condiciones. Sin lugar a duda, acá más que condiciones hay que tener mentalidad. Y la mentalidad la tienen pocos. Por eso son dos grandes, Messi y Cristiano. Por eso James se va del fútbol sin pena ni gloria, porque es el camino. Pronto lo veremos en el fútbol colombiano, sí, jugando Copa Libertadores. De repente le alcanza para Copa Sudamericana, vaya a saber. Pero lamentablemente es el camino que eligió James, no el que ponemos nosotros a James, el que ha elegido con su comportamiento. Ya es tarde para dejar la fiesta y dedicarse al fútbol. Y mucho más tarde cuando uno piensa que va a una liga como la catarí, donde es un nivel inferior, donde hasta yéndose de joda todas las noches le va a alcanzar para jugar el fin de semana y de repente hace algún golcito. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ha habido algunas noticias, también algunos mensajes a mucha gente que se comunica y también con temas interesantes, casualmente algunos temas que tenía sobre la mesa. Por cierto, noticias, hoy juega Palmeiras Atlético Mineiro por Copa Libertadores, partido de ida por la semifinal. Anda muy bien el Atlético Mineiro, anda muy bien el Palmeiras. Hoy Atlético Mineiro es líder del Brasileirão con 45 puntos. Palmeiras va segundo, tiene 38, la diferencia de 7 puntos, pero son dos equipos que han tenido una temporada muy, pero muy buena. Veo mejor el conjunto de Atlético Mineiro al equipo de Cuca, que ya le ganó a Palmeiras como local, pero Palmeiras tiene su equipo, tiene aparte un plantel con experiencia en estas instancias. Realmente va a ser un encuentro interesante. Mañana Flamengo-Barcelona de Ecuador, partido durísimo para Barcelona, que se las ha ingeniado para meterse codo a codo con los equipos brasileños. Acaba de eliminar a Fluminense, va a ser durísima semifinal para Barcelona. Tiene un gran plantel Flamengo, se ha reforzado con todo, pero bueno, hay que ver qué pasa en esta Copa Libertadores. Por cierto, me llegan un par de novedades de refuerzos que llegarán a la Liga MX. Juárez anunció el fichaje de Pedro Raúl Garay da Silva, nuevo jugador de Bravos de Ciudad Juárez, procedente de Kashiwa Reysol de Japón. Un futbolista, Pedro Silva, quien nació en Porto Alegre el 5 de noviembre del 96, se desempeña como centrodelantero. Jugó con el Cruzeiro, Botafogo, Atlético Goianiense, Vitória Guimarães de Portugal, recientemente en el conjunto japonés. Y en Pumas, y menciono esto y ahora van a ver por qué, en Pumas, a dos días del cierre de registros, Pumas dio de baja al delantero panameño Gabriel Torres. Yo no sé cómo contrataron a Gabriel Torres. Bajo rendimiento, un gol en 20 partidos. 1.092 minutos jugados desde que llegó a Pumas en enero de este año. Y contrataron también a un delantero brasileño de 24 años, Diogo de Oliveira Barbosa, que hizo goles en Plaza Colonia. Ayer casualmente hablaba en un momento con José Ramón Fernández en Fútbol Picante y no conozco a este delantero de Plaza Colonia, honestamente, no lo conozco. Y sé que ha hecho goles en Plaza Colonia. Pero jugador brasileño que va al fútbol uruguayo es porque no le alcanza para jugar en Brasil. Vamos a ser claros. Jugador brasileño que va a Uruguay va a ganar menos. Si va a Plaza Colonia, es decir, fue a un equipo del montón. No fue a Peñarol, no fue a Nacional, fue a Plaza Colonia. Ahora, ¿hizo goles? Sí, hizo goles, perfecto. En el fútbol uruguayo, que tiene un nivel hoy por debajo de la media en Sudamérica. Está por debajo de la Liga Argentina, por debajo de la Liga Brasileña. Entonces, ¿por qué ha bajado el nivel del fútbol uruguayo? Digo esto porque después Pumas se come cada fiasco con los refuerzos. Ya lo he vivido en el pasado. Que llegan jugadores que no están a la altura. ¿Se analizó bien el caso de este jugador? No lo sabemos. ¿Se tiene condiciones para hacer diferencias? Bueno, no lo sabemos. Habrá que verlo. Pero desde el vamos, no estoy tan seguro que sea una gran contratación para Pumas. Ojalá que sea la solución y el ataque que necesita el equipo universitario. Lo que sí llama la atención, y hay que criticar este aspecto, estamos en la Liga MX disputando la décima fecha. O sea, este fin de semana, el jueves, casualmente, con el partido Pachuca-Necaxa, comienza la décima fecha. Son 17 fechas. Es decir, faltan 3, 6, 8 partidos para que termine la etapa regular. Se jugó más de la mitad. Y los equipos se siguen reforzando. O sea, no podemos permitir que los equipos se refuercen pasando la mitad del campeonato. ¿Pero qué es esto? O sea, hay que poner un límite. O sea, no podemos reforzarse y pueden cambiar y siguen llegando jugadores. Hay que marcar un límite apenas comienza la competencia, no superada la mitad del torneo. Esto como que en España o en Inglaterra, después de la primera ronda, se pueden seguir reforzando con diferentes jugadores. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué va a ser? Vamos con algunos mensajes y hay un par de temas interesantes, casualmente uno que quería abordar, lo que pasó con Carlos Salcedo. Pero vamos a leer primero qué nos escribe la gente. Antes, en Twitter, tengo un mensaje en Twitter, nos escribe Carlos Rodríguez. Pereira, Hernán, hoy el Barça terminó con Piqué y Araujo como 9, jugando al hoyazo. Pero recuerdo al Barcelona de Guardiola 2009, frente a Estudiantes de la Plata, jugando con Piqué de 9, al hoyazo. No le podían ganar a los argentinos y se iban a la largue. El tiki-taka off. Es verdad, Rodríguez, Carlos, es verdad, es cierto. Aquel partido hizo un gran planteamiento. Sabela, el Estudiante de la Plata, y le complicó muchísimo a Guardiola con todas sus figuras. Es cierto, fue la desesperación para intentar un empate, renunciar a su estilo Barcelona aquel entonces. El tema es que este Barcelona de ayer, los 90 minutos renunció a un estilo y no jugó nada. Aquel Barcelona empezó a meter algunos centros, pero jugaba a algo. Siempre tenía un sello futbolístico muy marcado. Al no poder encontrar, sacar diferencias de esa manera, bueno, apostaron a lo segundo, al centro, a la olla. Pero el de ayer, el Barcelona de ayer, no jugó nada. Y metió 54 centros sobre el área. Y en los primer tiempo, sin un cabeceador, sin un centro delantero de peso, sin un hombre que ganara bien, porque Memphis Depay, lo fuerte que tiene, no es el cabezazo. Entonces, hasta si uno elige un camino, pero Piqué, le van a decir, Piqué, ve de 9, estamos desesperados, hay que empatarlo. Fija los centrales, métete ahí en el área, busca cabecear un centro. Perfecto, está bien, se puede entender en la recta final de un partido. Pero primero mostró un estilo de juego muy bien trabajado de la mano de Guardiola. Entonces, bueno, entiendo que por circunstancia del partido se puede utilizar como un recurso, pero no como si una constante en el día de ayer. A ver, ¿qué dice la gente? La cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Tenemos a Oscar. Aclaro, me caes muy bien. No vengo a atacarte. Eres un excelente periodista que admiro y respeto y buena persona. Estoy de acuerdo contigo que no tenemos el mejor plantel de México, las Chivas. Pero creo que tú haces de menos a estos jugadores. Tenemos un equipo interesante, buenísimos jugadores. Pero lamentablemente y tristemente no tenemos un entrenador que le saque lo mejor a los jugadores. Y eso lo puede hacer Matías Almeida. Es la solución para Chivas, para que levante otra vez a un equipo muerto de Chivas. Recuerda que Chivas le ganó una final al mejor plantel de México, Tigres. Mire, Oscar, gracias por su mensaje. Aparte, usted es muy respetuoso. Yo no tengo ningún inconveniente cuando no coinciden conmigo, cuando no coincido. Almeida sí mejoró un plantel donde tenía a Orbelín Pineda, donde tenía a Pizarro, tenía a Pulido, tenía mejores jugadores. Tenía mejor plantel que el actual de Chivas. Alguien se inventó una frase que sintetiza un poco lo que es el fútbol, que dice el gol es el táctico. Es decir, cualquier táctica, cualquier estrategia la cambiamos con un gol. Hacemos un gol y nos cambia el partido. Defendemos ya porque estamos ganando, porque hicimos un gol y si tenemos una diferencia. Bueno, si algo hoy Chivas no tiene, es poder ofensivo. Saldívar no es un 9 nivel Chivas, no lo es. Godínez no es un 9 nivel Chivas. Entonces, desde ahí ya Chivas no tiene. En la delantera, jugadores de peso, goleadores, no los tiene. Entonces ya empezamos mal en lo más importante del fútbol, que es en la concreción, en la culminación. Es cierto que Vucetich tendría que haber mejorado muchas cosas que no las mejoró. Y es verdad, no se lo voy a cuestionar, que tiene razón. Pero también es cierto que antes de Vucetich dirigió Luis Fernando Tena y le fue igual. Y antes de Tena estuvo Tomás Boy y le fue mal. Y estuvo Cardoso y le fue mal. Y Matías Almeida, que logró campeonatos, también le fue mal. Y tuvo unas rachas larguísimas que el equipo no le ganaba a nadie. Entonces, cuando uno ve que técnico tras técnico, torneo tras torneo, lo de Chivas es malo, uno dice, ojo, ojo, que ya esto no es una cuestión de un mal semestre, un mal año. Ya hace 4 años que consiguió un campeonato. Y es cierto que se le ganó a Tigres, pero también es cierto que aquel plantel es diferente en algunos puestos a este. También es cierto que algunos jugadores se van envejeciendo con los años, ya no rinden igual. Entonces, por eso uno hace referencia a lo de Chivas. Acá, ojalá que con Leaño, con Marcelo Michel Leaño, el equipo cambie, mejore y sea protagonista. Pero hay que tener plantel superior en calidad. Y no lo tiene Chivas, no lo tiene el Rebaño Sagrado. No tiene jugadores desastrosos, no tiene jugadores pésimos, pero le falta calidad en muchos puestos y eso lo está sintiendo. Después también hay una cuestión de apurar a los jóvenes, de meter jóvenes como sea, cuando a veces jugadores más consagrados que pueden sacar el equipo adelante. O sea, hay que trabajar de una manera de ir llevando al joven, pero llevarlo con los tiempos correctos. Y Chivas en algunos casos también se lo ha apurado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Leaño o con el nuevo técnico que vaya a asumir una vez que Leaño dé un paso al costado o lo terminan reemplazando. Dice Chelo, buen día Hernán. Si se concreta la salida de James del Everton, estaría confirmando lo que muchos han dicho, que es un jugador mimado y mal criado. Qué decepción, con tanto talento, pero con muy poco en la cabeza. Saludos desde Montreal, José Luis. Justo hablamos del tema hoy de James, y es cierto, mal criado, pero llega un momento donde a los 30 años ya no puedo ser un mal criado. A los 30 años tengo que tener la cabeza lo suficientemente preparada y lista para cuestionar mis comportamientos incorrectos. Ya puedo ser un mal criado a los 10, a los 15, a los 20, si quiere. Fui mal criado. Llega un momento donde ya, señores, me di muchos golpes, ¿eh? Tengo que pensar, recapacitar, cambiar mi método de proceder en la vida. Y no lo hizo James Rodríguez. Elmo dice, buenos días Hernán, tengo una pregunta. Ya que ESPN tiene los derechos de la liga y como sabrá, habrá fecha doble, ¿ustedes no tienen acceso para preguntar en vivo, en conferencia, después del partido? Estaría bien que ustedes preguntaran sobre el partido. Preguntas serias sobre el partido, sobre el planteamiento, tácticas, ya que la mayoría de las preguntas de los periodistas españoles dejan mucho que desear y se van por el morbo. Muchas gracias, profe. Gracias, Elmo. Sí tenemos acceso y tenemos periodistas. El tema es que los periodistas que se le da la prioridad por una cuestión lógica son los periodistas que están en España. ¿Por qué? Porque ya siguen toda la temporada, porque ya están acreditados, porque siguen partido tras partido lo que pasa en diferentes plazas, una en Madrid con Rodrigo, una en Barcelona con Moisés Llores, y son ellos quienes hacen las preguntas. Es muy difícil cuando hay jornada entre semana estar al aire en un programa y estar pendiente de una conferencia de prensa y hacer una pregunta. Es un poco complicado, pero ellos sí tienen acceso, sí ESPN tiene acceso. Después digo otra cosa, es verdad que uno podría hacer una gran pregunta, pero el tema es que hay una pregunta por medio. O sea, digo, uno la tiene ESPN y una pregunta la puede hacer Marca y una pregunta la va a poder hacer Ash y una pregunta la puede hacer Sport. O sea, ese es el inconveniente también para tomar en cuenta. Que no solamente uno puede decir, ah, porque ESPN tiene derechos y porque ESPN va a hacer una pregunta, entonces podemos preguntar todo lo que querramos. Una y ya está. Entonces no es tampoco tan simple. Dice Abel, saludos Hernán, el Barça de capa caída, una pena que dirigentes con sus malos manejos hayan debilitado al club y que el técnico no aplique y exija la filosofía de Cruyff. La verdad, una pena, pues me encanta esa filosofía y por ella le voy al Barça. En cuanto a lo de Chivas, pienso que es estratégico lo de Buse, porque en el clásico con nuevo entrenador e interino la derrota dolerá menos y tendrá una excusa como justificante. Además, que técnico en su opinión sería idóneo, para Chivas. Un Gallardo y que lo dejen trabajar para un proyecto genuino, largo, 2 a 3 años. Use a Gallardo como ejemplo de su estilo de trabajo, juego y filosofía. Un abrazo y feliz día. Es así y punto. Gracias, Abel. Sí, lo de Barça se cae a pedazos, es un desastre. Y es cierto que uno le encuentra hasta cierta similitud con el tema de Chivas. Yo no estoy de acuerdo con esa filosofía de Barcelona que parece que es innegociable, de tiki-taka y el buen manejo de la pelota Voy a tener un buen manejo cuando tenga buenos jugadores. Voy a tener un buen manejo cuando tenga la precisión para contar con los jugadores y con esa distribución de la pelota que me dan jugadores de buen pie. Jugadores de buen pie. Y no siempre tengo jugadores de buen pie. Entonces no es tan fácil llevar a cabo una filosofía cuando a veces tengo que jugar a otra cosa. Si Barcelona tiene que hacerle daño al Bayern Múnich contragolpeándolo, que juegue el contragolpe. Que renuncie ese partido a su estilo. Que juegue el contragolpe. Pero no puede jugar el contragolpe porque es el Barcelona. No, ya no le da para mantener ese estilo. Ya no le da. Cuanto al técnico de Chivas, Gallardo es uno de los mejores técnicos de América, no tengo ninguna duda, y del mundo. Claro que podría potenciar a Chivas. Sacando a Gallardo, hoy no me viene a la cabeza un técnico. Tiene que ser un técnico con experiencia, tiene que ser un técnico que a su vez potencia jóvenes. Chivas necesita un técnico que vaya potenciando jóvenes, pero teniendo como columna vertebral los jugadores de experiencia, los jugadores consagrados, los jugadores de peso. Necesita eso Chivas. Y a su vez ir trabajando al joven, ir consolidando al joven. La juventud lleva a que el futbolista puede correr más. Comento, el futbolista joven puede correr más, puede hacer un equipo más dinámico, con más velocidad. Algo que sí, por ejemplo, le inculcó Matías Almeida. Eran equipos muy, muy verticales, muy rápidos, desde la presión, desde la salida, desde el ataque. Desde ahí se puede buscar. Hoy me viene a la mente el nombre Jimmy Lozano porque le fue bien en la sub-23. Aunque tengo algunas dudas, igual con Jimmy, tengo algunas dudas en su recorrido como técnico principal, sería una posibilidad. No me termina de convencer como el gran técnico, la verdad que no. Mohamed, Diego Alonso, no me convencen, son técnicos que sí han dirigido y han tenido logros con resultados basados en planteles competitivos, en buenos planteles. Porque al turco Mohamed le fue mal en Argentina, en Huracán, o le fue mal en el Celta de Vigo, o a Diego Alonso le fue mal en el Inter de Miami. Claro, cuando después tienen grandes planteles en Monterrey, sí son protagonistas. Pero hoy no hay técnico que llegue a Monterrey y no sea protagonista. Cualquier técnico que dirige Monterrey está arriba, pues tiene uno de los mejores planteles de México. Por lo tanto, no es fácil para Chivas la cuestión del técnico. Pero sí es importante esa relación con el joven. Porque Chivas tiene que basar su funcionamiento en nuevas camadas, en nuevos jugadores. No es fácil, mucha tarea. Y necesita, por lo menos, traer algún refuerzo de categoría, de calidad. Hay que mejorar el plantel, por lo menos con un gran jugador. Lo posible dos o tres, pero por lo menos uno. Tiene que levantar la calidad del plantel, el talento del plantel. Vamos con Mauricio. Dice, buen día, soy consumidor del Real Madrid y me gustaría destacar lo que hace Benzema por el equipo. Un jugador con mucho fútbol que aporta y hace funcionar a este Madrid. Pero se rumora que Haaland va al Barcelona. Independientemente que Mbappé venga al Madrid, no es un centro delantero. ¿Qué candidatos pondría usted para empezar el proceso del nuevo killer del Madrid? Aclaro, el Madrid lo está tomando a la ligera y Benzema ya tiene 33. La edad le va a pasar factura. Es así y punto, donde se habla la verdad. Así es, Mauricio. Usted dijo una gran verdad, como es así y punto. Benzema anda muy bien. Hoy hay que darle todos los méritos a Benzema por lo que ha conseguido. Hasta merece ser goleador de la liga porque siempre ha estado a la sombra de Messi, en su momento de Cristiano, especialmente en la tabla del Pichichi. Es cierto, hay que buscarle un reemplazante a Benzema. Hoy tiene que trabajar en ese reemplazante. Hoy tiene que trabajar en ese sustituto. Haaland sería estupendo. Haaland sería un notable delantero para el propio Real Madrid. Que vaya al Barcelona, yo tengo muchas dudas. Porque en Barcelona no hay plata. Hoy Barcelona tiene que priorizar otras cosas. Y si Barcelona quiere traer a Haaland, que se desprenda primero de tantos delanteros que tiene. Pues tiene muchísimos delanteros. Y después tiene problemas para pagar los sueldos. Por el famoso tema de la masa salarial. Entonces, hoy puede ser el delantero del momento, Haaland. Que no me extrañaría que se vaya al PSG, porque Mbappé se va al Real Madrid, PSG va a buscar sustituto con el propio Haaland. Por lo tanto, no lo veo tan cerca del Real Madrid. Sí le vendría muy bien un delantero como Haaland. Y si no, hay que empezar a trabajar. Jovic hay que trabajarlo mejor. Y lo va a llevar y lo va a potenciar de a poquito Ancelotti. No tengo dudas, lo va a ir potenciando. Llegar al nivel de Benzema lo veo muy difícil. Lo veo muy, pero muy difícil. Pero como recambio, le puede llegar a dar minutos, confianza para que se vaya consolidando. Y sí, tiene que buscar a alguien porque los tiempos de Benzema se van a agotar. Y cuando se agoten, lo va a sentir el Real Madrid si es que no está preparado. Javi Gómez dice: buen día, teacher Pereira. Me gusta escuchar su comentario sobre los comportamientos de algunos jugadores este fin de semana. El caso de Messi es diferente porque es Messi y aparte solo puso cara de enojado. Pero los jugadores mexicanos, el Pollo Briseño con Buse reclamándole, y luego el Piojo fue a explicarle a Salcedo por qué lo sacó. Yo no recuerdo haber visto al Tuca dándole explicaciones a los jugadores cuando los sacaba de cambio. Por cierto, no hablaste del triunfo del Tuca. Una cosa más, no sé si pudiera contar la anécdota de cuando conociste por primera vez a Jorge Ramos. ¿Te cayó mal? Siempre ha tenido esa duda, he tenido esa duda. ¿Se conocieron desde la escuela? ¿Cómo fue? Porque yo tengo años escuchándolos. Ya ven que los duetos siempre se separan. Ahí tienes a Sin Bandera, Wisin y Wandel. Y en cambio Jorge Ramos, el narrador, y Pereira, el comentarista del país, siguen y siguen. Gracias, Javi. Un abrazo. Bueno, muy buenos temas. A ver, lo de Salcedo es impresentable. Salcedo tiene que ajustar alguna tuerca en su cabecita. Su comportamiento lo está dejando fuera de una selección mexicana. Salcedo se portó mal en el partido final contra Estados Unidos en Copa Oro, poniéndose con mucha lentitud el zapato, las medias, la cinta protectora, el vendaje que se ponen los futbolistas, que molestó a Teller y molestó a Martino. Dicen, y el otro día lo comentaba León Lecanda, que hasta que no llame y se disculpe Carlos Salcedo de aceptar cuándo va a ser titular, cuándo va a ser suplente y ponga buena cara, no vuelva a la selección. No vuelva a la selección. Y ahora, lo propio, lo está repitiendo en Tigres. Ya ha tenido muchos comportamientos fuera de lugar Carlos Salcedo. Muchos comportamientos. Ya ha perjudicado a sus clubes o a su selección en más de una ocasión. Con alguna expulsión, con alguna mala decisión, con lo que fuese. Ya basta. En una Copa del Mundo, una decisión como la de Carlos Salcedo, de una patada innecesaria, un golpe innecesario, una reacción innecesaria, lo deja el equipo con 10 y lo deja fuera de un Mundial. Por eso pasa lo que pasa, que Martino le marcó la cancha. Y están esperando que Salcedo se disculpe y si no lo hace, no va a ser convocado. Bueno, a esto habla por sí solo. Ahora el Piojo tiene que darle explicaciones, no tiene que explicarle nada. ¿Por qué lo saco? ¿Por qué no lo saca? Es hora que empiece a hacer su mea culpa el propio Carlos Salcedo. Como decía Jorge Zambrano, hay maderas que nunca agarran barniz. Ojalá que aprenda Salcedo, pero si no va por el camino equivocado. Y eso lo va a marginar de a poquito del fútbol, porque sabemos que es una persona conflictiva. Lo de Vucetich con Briseño, algo similar. Briseño no estaba jugando un gran partido para empezar a reclamarle a Vucetich. Ahí es donde también los técnicos no tienen que dejar que el jugador lo supere. Hay que marcar la cancha, hay que marcar previamente en las conversaciones. No quiero malas caras cuando hago cambios. Los cambios los tuve que hacer. Alguno va a tener que salir. Tengo jugadores para entrar. Por algo los hago. Leo el partido. El que le moleste, conmigo no juega. Hay que marcar la cancha de antemano. Perfecto. El jugador lo hace, sancionado. A mí lo que me preocupa a veces de Vucetich cuando vi la cara de Briseño, que Vucetich tiene una cara como de no querer enfrentar la situación, como de cierto temor transmitía en su mirada ante la pelea, ante la discusión, ante el inconveniente. No puede, tiene que transmitir otra cosa al técnico, como una cierta autoridad, cierto carácter. No lo transmitió Vucetich. Y el jugador después se le va trepando, va subiendo, se le va metiendo, lo va superando en ese sentido de esa disputa de egos. Pero tiene que entender el futbolista que si el técnico lo saca, que ya está, lo tiene que sacar, por algo tiene que ser. Tampoco son figuras estelares. Lo de Jorge Ramos, nos conocemos de hace muchos años con Jorge Ramos. Empezamos en CBS Tres Noticias. No fue en la escuela, Jorge igual me lleva unos cuantos años. No fue en la escuela, sino fue en CBS Tres Noticias. Yo trabajaba de editor, escribía sobre deportes, editaba videos. Jorge Ramos trabajaba en Telemundo iba a CBS3 Noticias como, se llama, como anchor, como presentador, y yo lo ayudaba como uno de los productores a armarle su segmento de deportes. Era un noticiero que corría 24 horas, cada media hora había un segmento de deportes, era 24 horas de noticias. Entonces íbamos los editores, íbamos grabando, íbamos editando las noticias de deportes. Bueno, Jorge, había unos presentadores. Yo no salía en cámara, yo no era presentador, solo era editor. Jorge, junto a otros muchachos, eran presentadores. Él no trabajaba en CBS Telenoticias, él trabajaba en Telemundo. Pero como compartían el estudio, como había una buena relación entre ambas empresas, que aparte estaban en el mismo edificio, solo separaba una puerta, cuando necesitaban un presentador porque alguno faltaba por X motivo, ahí se llamaba Jorge Ramos. Y Jorge iba y él hacía su opening, su apertura del segmento de deporte, escribía, y yo lo ayudaba porque tenía que hacerlo con alguna noticia de deporte. Yo le conseguía, dice, bueno, acá hay una noticia, no sé, los goles del Madrid, que le ganaron a Barcelona, bla, bla, acá están los goles. Entonces, bueno, él escribía el intro, escribía el comienzo de la noticia. Y de ahí comencé la relación, Yo siempre fui de hacer un extra en esos trabajos, mucho más cuando tenía la posibilidad de tener a un talento el recorrido de Jorge Ramos, que ya había tenido un recorrido que yo no había realizado todavía. Yo había trabajado en Radio Caracol, pero él estaba en Telemundo y era ya una figura y transmitía con Mayorga los partidos de la Liga Mexicana y otros partidos internacionales. Por lo tanto, yo sabía que era un hombre muy importante en el medio. Y a mí también me interesó dejar una buena imagen, y dejé muy buena imagen. Y hacía, vamos a llamar entre comillas, el trabajo extra, la milla extra, con tal de que él supiera cómo trabajaba yo. Y cuando inicia el proyecto de Radio Única, a los pocos años, y hablo de 97, fin del 97, comienzo del 98, él contrata a una persona, no tenía espacio para mí, pero esa persona después le falla, le dice que no puede trabajar. Y ahí me llama si me quería unir al proyecto. Y me uní. Y empezamos a trabajar juntos. Desde ahí, ya el resto de la historia usted la conoce. No nos separamos más. Transmitimos el Mundial de Francia y después cantidad de eventos a nivel mundial. Así que bueno, esa es un poco la historia. Pero no me cayó mal, ¿eh? No me cayó mal. Después, con el correr de los años, que uno ya empieza a conocer y tiene confianza, me doy cuenta de su filosofía de juego, su idea, sus conceptos, que no todos son iguales a los míos. Tenemos puntos encontrados en algunos aspectos ligados a la manera de jugar, lo importante, en mi caso, de ganar, lo importante de ganar en el deporte, en el fútbol. Bueno, y él tiene otros conceptos, otra filosofía. Pero bueno, hemos compartido, ha sido realmente una experiencia muy, pero muy buena. Más allá de la diferencia que a veces hemos tenido y que nos hemos calentado y que nos hemos enojado y que hemos estado tiempo sin hablarnos. Pero sin embargo, el balance es más positivo que negativo. Eso se lo aseguro. Es así y punto. Hasta mañana.